A las 7 de la tarde comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues este es el último lunes del mes de marzo. El próximo viernes será 31 y ahí acabará el tercer mes del año y entraremos de lleno en el mes de abril. En fin, y a partir de mañana, 28 de marzo, a dos meses de las elecciones. Y digamos ya que todo está muy relacionado con esa fecha, el 28 de mayo. Y como todo está muy relacionado, aparecen polémicas, nuevas polémicas entre los partidos políticos, entre las fuerzas políticas, mientras que vamos viendo cómo se van colocando y situando ya, incluso en las vallas publicitarias y en las marquesinas de los autobuses. Es todo ya pre-campaña, que apunta muy directamente a una campaña que va a ser tensa y dura, como siempre ocurre en elecciones, y muy especialmente en la capital y en la Comunidad de Madrid. Hoy es un lunes en el que hemos conocido una mini crisis del gobierno. Por fin el presidente Pedro Sánchez ha confirmado esta mañana, ya digo, una mini crisis pequeña, de un perfil más bien ligero, muy ligero, y ha repetido además que él piensa repetir coalición si gana las elecciones, con otro gobierno desde luego, pero con la coalición, porque él cree que tiene todavía tarea para los próximos 10 años en este país. Lo cierto es que han salido dos ministras que van directamente a ser candidatas, una en Las Palmas y otra en Madrid, Carolina Darias a la capital canaria y Reyes Maroto a la capital de España, al Ayuntamiento de Madrid, como candidata a la alcaldía. No lo va a tener fácil, Darias más fácil que Maroto, esa es la verdad. Hoy es un día también en el que aparecen encuestas sustantivas que van anunciando. Son encuestas, ¿eh? Tampoco tenemos que volvernos locos y pensar que la encuesta es poco menos que la palabra que se va a cumplir. No suele ser así, aunque son herramientas muy indicativas y en manos de los periodistas y de los políticos, pues herramientas muy interesantes que a veces se confirman unas más que otras, siempre hay que decirlo, una más que otras, pero que establecen estados de opinión. No hay ninguna encuesta inocente, eso créanme cuando les digo, porque toda encuesta, por muy mal hecha que esté, está de alguna forma condicionando la opinión de aquellas personas que tienen opiniones más bien tibias o poco formadas. Las dos encuestas que hemos conocido hoy, una es de GAT3 para el diario de Vocento, el diario ABC, la otra es del Confidencial, son encuestas que han sido recibidas con una cierta decepción dentro de las filas socialistas. La de GAT3 porque da una mayoría bastante importante al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, que prácticamente podría gobernar sin apenas apoyarse en Vox, porque sacaría una mayoría no suficiente, pero sí bastante holgada. El Partido Socialista quedaría sin opciones, con muy pocas opciones, lastrado por el hundimiento de su socio de gobierno, Unidas Podemos, a pesar de la transferencia de votos que se producen entre ambos. Y bien es verdad que tampoco termina de cuajar la plataforma Sumar, apenas nacida, y que de hecho se va a presentar públicamente en el Polideportivo Magariños el próximo día 2 en la capital de España. Esto por lo que respecta a las elecciones generales. En el Confidencial hay una encuesta que habla de lo que va a ocurrir en la comunidad autónoma, en la región. Mañana lo hará en el Ayuntamiento de Madrid. Algo que coincide tanto en la encuesta pensando en el Ayuntamiento como pensando en la presidencia de la comunidad. El hundimiento de Unidas Podemos, que se quedaría fuera, sin representación, tanto en la Asamblea de Vallecas como en el Ayuntamiento de Madrid. En Madrid ganaría en la capital, en la región, quiero decirles, ganaría, y de qué manera, Isabel Díaz Ayuso, según esta encuesta, porque sacaría una mayoría absoluta de 69 diputados. Eso en este momento, y como os digo, y les recuerdo, Unidas Podemos se quedaría fuera de la Asamblea de Vallecas. En fin, son días de encuestas, días de ajustes ministeriales que van a servir para que podamos hablar y charlar y analizar la actualidad con Gabriel Sanz, con Ferran Boiza y con José Marcos a partir de las 10 de la noche. Ahora son las 7 y 5 minutos de la tarde de un día muy soleado y más días soleados que vendrán a partir de hoy. Y son momentos también para desarrollar ya la crónica de la actualidad de este lunes 27 de marzo con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Como cada día, lo primero a esta hora en El Enfoque, lo primero a esta hora en Onda Madrid es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alvariz, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento complicado en las salidas de la capital madrileña, concretamente por la 2 en Torrejón de Ardoz, por la 3 en Rivas, también por la 4 en Pinto, por la 42 en Getafe y en Fuenlabrada y por la 6 en El Plantío. Además, les pedimos que tengan mucha precaución porque hay tráfico irregular en varios puntos de la M40. Lo peor lo encontramos en Coslada, sentido A3, y en Pozuelo de Alarcón y Monte Príncipe, dirección A5, y también en la M50, en Majadahonda, hacia la A6, por lo que les pedimos que moderen la velocidad en estos tramos y vías.
Es lunes, es 27 de marzo, último lunes de este tercer mes del año 23, y por fin se ha deshojado la margarita. Tenemos remodelación de gobierno, crisis en menor medida de gobierno, remodelación obligada por las candidaturas a las elecciones municipales del 28 de mayo de Reyes Maroto, candidata en Madrid, y Carolina Darias, candidata en Las Palmas. Había quien creía que la crisis de gobierno podía ser algo mayor. Hubo quien incluso planteó que tal vez podía haber cambios en los ministerios de Podemos, especialmente, por ejemplo, en Irene Montero, más en entredicho que nunca por la ley del sí es sí o la ley trans. Nada más lejos de la realidad. Hay quien aún parece no comprender que los cambios en los ministerios de los morados los hacen precisamente los morados y no el presidente del gobierno. El caso es que ya tenemos los dos nombres que van a asumir las carteras de Industria y de Sanidad. Noelia Antoria.
Remodelación por motivos electorales y con objetivos electorales. Pedro Sánchez tira de fieles de José Manuel Miñones, que le acompañó en su reconquista de la Secretaría General del PSOE en 2016 y que podría ser un futuro candidato a la Xunta de Galicia. Su sencillez sorprendió a sus propios colaboradores cuando llegó a la delegación del gobierno sacando un tupper casero para comer. Ahora este licenciado en farmacia tendrá que lidiar con los avances de la privatización sanitaria. Héctor Gómez, diputado por Tenerife, escala un peldaño tras ser retirado de la portavocía socialista del Congreso en el mes de julio. En su proyección política cuenta con que no se ha visto salpicado por el caso mediador con el que lidian ahora en el PSOE canario. Fue director de Tour España y tendrá que impulsar los 4.000 millones de euros de fondos europeos frustrados en la línea del PERTE del coche eléctrico. Con solo estos cambios y sin tocar a ningún ministro de Podemos, el presidente del gobierno pretende llegar al final de la legislatura.
Con estos nombramientos, el gobierno afrontará la recta final de la legislatura. Tenemos por delante un largo camino de mejoras sociales, de cambios económicos, de retos ambientales y de avances feministas.
Los ministros jurarán sus cargos mañana en la Zarzuela a las 9 y tras el traspaso de carteras participarán a las 11:30 en su primera reunión en la Moncloa.
Pues se va a conformar mañana de manera oficial ese nuevo gobierno, un nuevo gobierno que no le vale a la oposición, era de esperar. Por otra parte, tampoco va a salir la oposición a ensalzar los nombramientos de sus rivales políticos, pero en este caso la crisis dicen que les sabe a poco. Los socios del Partido Socialista, Unidas Podemos, por su parte, lo ven de momento con buenos ojos. Flor Carazo.
Podemos ha respaldado a los nuevos ministros. Isa Serra, portavoz.
Suerte, acierto, enhorabuena y lo importante, ¿no?, que es ponernos en marcha con esos avances pendientes que tenemos en esta legislatura para garantizar los derechos del conjunto de la ciudadanía, ¿no?, para seguir avanzando.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que no haya sido una remodelación más profunda y se haya excluido a los titulares de Igualdad, Irene Montero, y de Interior, Fernando Grande Marlaska.
Lo más sorprendente es que tanto a la ministra de la chapuza legal de la ley del sí es sí como el ministro de la valla de Melilla sigan en el gobierno, lo cual acredita que el presidente no puede y no tiene margen para hacer las remodelaciones del gobierno que un presidente con autoridad haría.
Para el portavoz de Vox, Jorge Buxade, los cambios responden a intereses políticos.
Los cambios de gobierno cosméticos, pensando exclusivamente en intereses electorales, en promocionar a determinadas personas para que puedan presentarse en el futuro determinadas candidaturas, carece absolutamente de sentido y de relevancia. Aquí el jefe es el mismo, el jefe de la manada, es exactamente el mismo, que no va a haber ningún cambio de política.
Ciudadanos ve la remodelación una oportunidad perdida para reducir ministerios.
Con Héctor Gómez en Industria y José Miñones en Sanidad queda conformado el nuevo gobierno. Suponemos que el último antes de las elecciones generales. Quedan 8 meses aproximadamente para la cita con las urnas de diciembre, nueva remodelación y ya van unas cuantas porque son muchos los que han pasado por Moncloa cartera en mano en estos casi 5 años de gobierno con Pedro Sánchez al frente, Julio Martínez.
Y para la primera crisis, mini crisis, remodelación, cada uno lo llama de una forma, nos remontamos al 13 de junio de 2018, una semana llevaba Maxim Huerta como ministro de Cultura.
Bueno, yo subí con el coche a Moncloa y dije voy a dimitir y entré a Moncloa, me dijeron que se espere. Y entré a hablar con él, y decirle me voy, no pasa nada. Lo que me resultó paradójico es que en lugar de ni un confío ni bueno, pues ha sido, empezó a hablar de él, de cómo se le vería la historia en el futuro.
Y con Huerta son 16 los ministros que han abandonado el gobierno desde que Sánchez es presidente, 18 cambios en 12 de los 22 ministerios que han compuesto los dos ejecutivos, uno socialista y otro el actual de coalición. Las carteras de Sanidad y Política Territorial han sido las que más han visto desfilar a sus titulares. En Sanidad, Carmen Montón tuvo que dimitir por un caso de fraude académico en septiembre del 18 y hasta el recién nombrado José Manuel Miñones por el edificio de Paseo del Prado 18 han pasado María Luisa Carcedo, Salvador Illa y Carolina Darias. En el caso de Política Territorial, la primera en salir rumbo a la presidencia del Congreso, Meritxell Batet, y por el camino Luis Planas, la misma Carolina Darias, Miquel Iceta y la actual ministra portavoz Isabel Rodríguez. En total, 8 crisis de gobierno, 8 remodelaciones. La más importante fue la del 12 de julio del año 21, con hasta 7 cambios, un giro copernicano en la Moncloa que se llevó por delante al núcleo duro de Pedro Sánchez, Carmen Calvo, José Luis Ábalos y el que fue su gurú, que no era ministro, pero fue jefe de gabinete, Iván Redondo. De la parte de Unidas Podemos, el primero en salir fue el primero en entrar, Pablo Iglesias, que dejó el Consejo de Ministros para dar la batalla en Madrid a Díaz Ayuso y acabó cortándose la coleta. Cogió su relevo Ione Belarra, habría sido el único cambio morado del gobierno, pero problemas de salud del ministro de Universidades, Manuel Castells, le abrieron la puerta al catedrático Joan Subirats.
Mañana habrá jura de cargo con el rey, como nos contaba hace un momento nuestra compañera Noelia Antoria. Habrá toma de posesión, primera reunión del nuevo Consejo de Ministros. Reunión en la que previsiblemente va a ser nombrada también la delegada del Gobierno en Madrid, directora general de la Guardia Civil, tras la dimisión de su titular la pasada semana. Y veremos quién es la nueva delegada o el nuevo delegado del Gobierno en la comunidad. La todavía hoy delegada se ha despedido esta mañana.
He sufrido mucho, pero también tengo que decirles que he aprendido mucho, que lo he pasado muy bien y que creo que encontré otra parte para ampliar mi vocación de servicio público a todos los madrileños y a todas las madrileñas y me voy con la sensación agridulce que les dije.
En el Congreso también comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Cambiamos ya de asunto precisamente para hablar sobre la Guardia Civil, sobre la corrupción en el marco del caso Cuarteles. Y aunque Moncloa lo ha querido evitar por todos los medios, el ministro no ha podido eludir los reproches y las preguntas también por el caso del Tito Berni, por el caso mediador Alejandro Morán.
Grande Marlaska comparecía ante la Comisión de Interior para proteger el cumplimiento del principio de no injerencia en el caso de los cuarteles. Esperábamos también que se hablase del caso mediador y su relación. Sin embargo, el ministro solo ha hecho referencia al caso de cuarteles. Aún así, no se ha podido evitar que el resto de representantes le recriminen la falta de información del caso. Se ha dedicado a echar la culpa al gobierno anterior, al gobierno de Mariano Rajoy, en una cronología del caso que comenzó en 2011.
Señorías, el denominado caso Cuarteles es el enésimo caso de corrupción que afecta a diferentes equipos que el Partido Popular designó para dirigir el Ministerio del Interior. Sí, señorías, es un caso de corrupción que afecta al Partido Popular. Uno más.
El ministro se lava las manos y dice que los hechos ocurrieron en el anterior mandato. Además, les acusa de dar carpetazo al caso en su momento. Lo denominan como autoritario, lo que indignó a los representantes del PP presentes en la Cámara.
Durante aquellos, y yo califico, oscuros años de la derecha en el poder, asistimos a un gobierno o asistimos a un ejemplo de mal gobierno. Y se lo tengo que recordar porque verán, en muchas cosas ustedes actuaron mal o de forma, por lo menos, éticamente cuestionable. En el Ministerio del Interior también. Su gestión al frente de este departamento se resume en 3 palabras: autoritarismo, corrupción y chapuza.
En su defensa, insiste en el trabajo de su ministerio por devolver la dignidad y luchar por la tolerancia cero en estos casos de corrupción.
Este asunto, si está en los juzgados, es porque este gobierno no paraliza las investigaciones. Y sobre todo, no podrá hacernos olvidar tampoco que ante casos correlacionados con este, nosotros, los socialistas, asumimos las responsabilidades en primera persona y tenemos tolerancia cero con cualquier comportamiento desviado de los parámetros éticos ante los que nos podamos enfrentar.
De esta manera finalizaba su comparecencia a la espera de la réplica de los representantes de la comisión. Aún continúa. Le exigen que se asuma más responsabilidades y que informe sobre la relación entre el caso mediador y el caso de los cuarteles.
Todavía en lo nacional, acuerdo esta misma tarde para poner fin a la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Huelga que ha provocado el retraso de cientos de miles de vistas y juicios y que toca a su fin después de que los convocantes hayan respaldado lo ofrecido por el gobierno. Lupe Ortiz.
Es un paso definitivo para poner fin a la huelga. Casi el 80% de los letrados de la Administración de Justicia respalda el acuerdo ofrecido por el Ministerio de Pilar Llop. Percibirán una subida salarial de entre 430 y 450 euros que se abonará en tres plazos. El 40% con efectos retroactivos de enero de este año, otro 40% a partir de enero de 2024 y el 20% restante en el mes de julio de ese mismo año. No es lo que solicitaban, que era ganar el 85% del sueldo de un juez a través de una doble cláusula de enganche, pero les convence el pacto, sobre todo porque es muy duro, aseguran fuentes del sector, mantener un paro indefinido. Y es que los letrados de justicia llevan sin trabajar desde el 24 de enero. Su huelga ha supuesto la suspensión de más de 350.000 juicios, la paralización de más de 400.000 demandas y que se hayan quedado bloqueados en las cuentas de los juzgados más de 1.200 millones de euros.
El Congreso de los Diputados va a votar el jueves la reforma de las pensiones acordada por el gobierno y los sindicatos. Llega en forma de decreto con el rechazo de la patronal de los empresarios de la COE y también del Partido Popular. Ángel García.
Alberto Núñez Feijóo dice que la reforma se ha hecho sin transparencia ni consenso y que hipotecará a las nuevas generaciones, e insiste en que él está diciendo exactamente lo mismo que decía el ministro Escrivá hace tres años. Críticas que Feijóo llevó a Bruselas y que la vicepresidenta Calviño considera una deslealtad.
El propio amnésico ministro Escrivá, que solo hace tres años dijo, leo textualmente, las cotizaciones sociales son relativamente altas, 6 puntos más que la media de la OCDE. Cualquier modificación no debería implicar incremento de las cotizaciones.
Reapareció en Bruselas justamente para atacar los intereses y la imagen de nuestro país. Creo que es muy difícil encontrar ejemplos peores de deslealtad con tu propio país y sobre todo en este momento en el que lo que hay que hacer es generar certidumbre y tranquilidad para nuestros mayores, está intentando generar intranquilidad y sobre todo volver a un modelo de recortes y de precariedad.
La reforma llega al Congreso con el rechazo de la patronal, que insiste en que lastrará la competitividad de las empresas españolas, y con el apoyo de UGT y Comisiones Obreras, que lo consideran un acuerdo histórico que por primera vez afianza los derechos de los trabajadores y no recorta las pensiones como pretende, en su opinión, el modelo del PP.
En Madrid, 7 y 18 minutos de la tarde de este lunes, polémica por las informaciones que viene publicando en las últimas horas el diario El Debate acerca del chalet en Cercedilla de la líder de Más Madrid, Mónica García. Es una propiedad que heredó de su madre junto a sus hermanos, que está en suelo público y cuya cesión caducó hace unos años. Ahora es la comunidad la que tiene que decidir el futuro de ese terreno, Pepe Frutos.
Mónica García señala que es la Comunidad de Madrid la que está demorando la decisión sobre las 400 propiedades de Cercedilla y Navacerrada, cuya cesión de suelo público caducó hace ya 4 años. Una de ellas, la casa heredada en una tercera parte de su madre.
Están afectadas por un problema administrativo cuyo responsable es la Comunidad de Madrid, que lleva sin resolver desde hace 4 años. Es un asunto tan viejo que Ayuso y sus medios afines ya lo sacaron en la campaña anterior. Parece que hay quien está tan nervioso que necesita generar ruido.
El alcalde de Cercedilla, Luis Miguel Peña, confirma que la reversión de las propiedades está a la espera de la administración regional.
Tienen que devolver el espacio que estaban ocupando. Esto será efectivo en el momento que la Comunidad de Madrid
cese y comunique oficialmente la caducidad de la cesión.
Tanto la presidenta Ayuso como el alcalde Almeida habían pedido explicaciones a Mónica García.
Bueno, que tenga que dar respuestas oportunas allá donde sea necesario.
Y desde luego se debería plantear si no es el momento de coger el petate e irse a su casa.
La concesión original para 99 años data de 1920.
Mónica García, que se consolidaría como líder de la oposición en las elecciones de mayo, según una encuesta que publica hoy el diario El Confidencial. El Partido Socialista no logra recuperar el segundo puesto por detrás del Partido Popular, que continuaría primero, al que el sondeo otorga mayoría absoluta, en parte porque Unidas Podemos se queda por debajo del 5% necesario y, por lo tanto, desaparecería, dejaría de tener representación en la Asamblea de Madrid, según ese sondeo. Precisamente, Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde han presentado este lunes su candidatura de manera conjunta para concurrir a esos comicios con Alejandra Jacinto como cabeza de lista.
Una suma que entendemos necesaria para ese cambio que se tiene que producir en la Comunidad de Madrid y que desde luego también lamentamos que haya habido otras fuerzas políticas como Más Madrid que no se hayan querido sumar a este cambio que estamos protagonizando hoy las fuerzas políticas de la izquierda en la Comunidad de Madrid. Tenemos claro que somos la llave para ese cambio de gobierno progresista.
Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha presentado en el día de hoy el balance del programa de pastoreo controlado dirigido a prevenir los incendios forestales. Esta iniciativa se puso en marcha en el año 2011 para recuperar la antigua costumbre de que sean los animales los que desbrocen los caminos y las vías pecuarias. Begoña Alarcón.
Que sean los rebaños los que desbrocen los caminos y las vías pecuarias y despejen también las áreas de cortafuegos. Es el pastoreo como herramienta para prevenir los incendios forestales, una tradición que la Comunidad de Madrid recupera. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Miles de cabras, de ovejas, de vacas y caballos se alimentan del pasto crecido durante la primavera, al mismo tiempo que reducen el riesgo de que esta vegetación posteriormente se convierta en combustible para el fuego, muy especialmente en los días de más calor. La fórmula, como vemos, es natural y eficaz.
En los últimos años, el pastoreo preventivo ha crecido de forma exponencial. Se ha pasado de formalizar en 2019 contratos con 50 explotaciones ganaderas a 70 este año. Además, en el 2022 se ha pastoreado una superficie de 2.500 hectáreas en 57 municipios, de las que la mitad ya no van a requerir más acciones de trabajo preventivo. Para este año se prevé actuar en 3.200 hectáreas.
En la capital seguimos hablando de Bicimad, porque desde la puesta en marcha del nuevo servicio los problemas han aumentado en parte por quien no hace un uso como es debido de ese servicio. El alcalde Martínez Almeida anuncia novedades para arreglar y corregir esos problemas. Mar García.
Los que abandonen las bicis fuera de la estación se quedan sin poder usar Bicimad. Habrá refuerzo y 150 bicis más adicionales en la calle José Luis Martínez Almeida, alcalde.
No podemos negar que haya problemas en Bicimad y estamos trabajando para resolver estos problemas lo antes posible. Vamos a reforzar los equipos de Bicimad para poder atender todas las incidencias que están surgiendo estos días.
Un plan para corregir los usos indebidos en Bicimad que no evita los reproches de la oposición. José Manuel Calvo recupera Madrid, Mar Espinar socialista, Cuca Sánchez Más Madrid.
Pues lo voy a hacer gratis. Y es que cuando un madrileño hoy quiere coger una bici, o no está o está estropeada.
Se anunciaron 700 bicicletas y 500 de ellas ya han desaparecido.
Que va a ser necesario cerrar Bicimad durante un tiempo para que el servicio pueda volver a funcionar.
Bicimad gratis hasta el 31 de julio, viajes que no superen los 30 minutos y siempre que la bici quede bien aparcada.
También en la capital hablamos de turismo y hablamos para bien porque desde la pandemia el sector vive días más que felices, merecido lo tienen después de los meses que pasaron. A la vuelta de la esquina, Semana Santa, con una previsión de ocupación hotelera del 70%. Mar de Miguel, vicepresidenta de los Hoteleros de Madrid.
Bueno, ahora estamos con unas previsiones en torno a un 70%, pero como sabéis, desde la pandemia la decisión a última hora tiene una gran importancia, por tanto es previsible que la ocupación real posterior sea mucho mayor.
Otro sector que vive días felices es el del ocio y especialmente el ocio nocturno, que además precisamente en el día de hoy ha alcanzado un acuerdo con el ayuntamiento para que los días sean felices para todos, para los profesionales y para quienes lo disfrutan. Se ha acordado, como les digo, un protocolo para prevenir episodios de violencia sexual. Paloma Nolasco.
Los locales lucirán pegatinas informando a las mujeres de que están en un espacio seguro y las formas de contactar con el centro de crisis 24 horas si son víctimas de violencia sexual. Inmaculada Sanz, delegada de seguridad.
Ponemos en valor
valor todos los recursos que ya teníamos la Administración y también toda esa implicación que el sector del ocio nocturno tiene para, ya digo, ante cualquier posible situación que se pueda dar, que no quede sin denunciar una sola situación de ese tipo.
El protocolo contempla formación para los trabajadores de los locales de ocio, unos 2.000 en la región. Pepe Añorte, delegado de Bienestar Social.
Píldoras formativas que se va a dar a los profesionales del ocio nocturno para que sepan cómo aplicarlo, o sea, para que sepan cómo detectar rápidamente esas situaciones y cómo actuar de forma rápida cuando se den.
La patronal insiste en que los locales son seguros. Dionisio Lara, presidente de Noche Madrid.
Ese cansino de noche, ese cansino que molesta, eso estamos súper habituados a solucionarlo. Súper habituados, desde siempre. Porque la mujer, todos nuestros clientes son importantes, pero la mujer más todavía.
Antes del verano la iniciativa será visible para los usuarios del ocio nocturno.
Hablamos de economía, lo que no consiguió el gobierno, que la patronal se sentara con ellos y con los sindicatos para negociar las pensiones o los aumentos salariales, lo ha conseguido un foro del diario El Español. Allí han estado Garamendi, Sordo, Pepe Álvarez, lo hablaremos en la economía bien enfocada, igual que han hablado de las pensiones que se votan el jueves en el Congreso, como les contábamos antes, la ministra Calviño y el presidente del Partido Popular.
El propio amnésico ministro Escrivá, que solo hace 3 años dijo, leo textualmente, las cotizaciones sociales son relativamente altas, 6 puntos más que la media de la OCDE. Cualquier modificación no debería implicar incremento de las cotizaciones. Cierro comillas.
Y terminamos en Ucrania, como siempre hasta ahora, 397 días de invasión rusa que destacamos, Julio Martínez.
397 días que equivalen a 133.000 millones de euros en daños a infraestructuras. Es el balance que hace el gobierno ucraniano a estas alturas de la invasión. Estimaciones que llegan justo después de que China presentara a Putin un plan de paz para poner fin a la guerra. En Rusia lo recibieron con los brazos abiertos, cogido, eso sí, con pinzas, dicen en Rusia. Si Occidente utiliza armamento nuclear para atacarnos, nosotros haremos lo mismo, incluyen la amenaza al gobierno de Estados Unidos. Así que no se lo toman como un órdago en el Kremlin.
7:26 de la tarde de este lunes 27 de marzo. En un momento llega Nacho Aranda, en un momento llega el enfoque del deporte.